Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Maldini en el partidazo. ¿Sigues por ahí, Julio?
Sí, aquí sigo, aquí sigo.
Te vas para Budapest para ver la Supercopa de Europa entre el Bayern de Múnich y el Sevilla.
Sí.
¿Y quieres repasar las mejores Supercopas de Europa?
Sí, yo creo que es un torneo, la Supercopa de Europa, que lógicamente es un torneo un tanto menor, porque es la realidad, y que ha ido creciendo poco a poco. Es verdad que ha ido cambiando de formato. Al principio era ida y vuelta, luego al final acabó siendo en Mónaco prácticamente definitivamente un partido, ahora luego se hace ya un partido pero en otros estadios, pero es un torneo que ha dejado partidos muy muy importantes en la historia. Por ejemplo, la primera oficial, porque hubo una oficiosa un poquito antes, pero la primera oficial fue un Ajax-Milán, en el que el Ajax hace una de las grandes exhibiciones de aquella época, del año 73. Le mete 6-0 al Milán, no jugó Cruyff aquel día, yo he visto el partido completo, había perdido 1-0 en la ida el Ajax en Milán, y la verdad es que le arrasa a un nivel, con un fútbol de un nivel altísimo, con Kroll, con Rep, con Rensenbrink, del que luego voy a hablar en otra Supercopa, por cierto, de Kaiser, de Müren. Aquel Ajax era una máquina y destrozó aquel Milán, desde luego.
Vale, pues venga, vamos a hablar de más Supercopas.
Sí, la del 76, por ejemplo. Esta es muy, muy importante en la historia, porque el Bayern gana 3 Copas de Europa consecutivas y el Anderlecht le arrasa en una Supercopa de Europa. Le mete 4-1 en un partido de vuelta en Bruselas, donde jugaba Rensenbrink, que había sido uno de los jugadores que le había metido 6-0 al Milán. Bueno, pues le gana 4-1 al Bayern de Múnich en un partido en el que yo creo que reivindica sobre todo la figura de Raymond Goethals, que es un técnico que a mí siempre me ha entusiasmado, el técnico belga que adelantaba mucho la defensa. Es un poco el padre espiritual de Arrigo Sacchi, realmente, Raymond Goethals. En aquel equipo estaba Verkouten, estaba Ludo Koek, estaba Ari Hahn, jugadores que han sido muy importantes en el fútbol belga holandés, y aquello significó mucho para el Anderlecht. Está considerado el gran partido de la historia del Anderlecht. Uh-huh. Y luego, el año siguiente, es otro partido también muy importante, que es el Liverpool 6, Hamburgo 0, en Anfield. Arraya el Liverpool al Hamburgo, justo el año que se ha marchado Kevin Keegan al Hamburgo. Keegan era un mito del Liverpool, se marcha al Hamburgo, donde luego gana el Balón de Oro, además. Pero justo ese año, con el Hamburgo, jugando Keegan en el Hamburgo, el Liverpool con Dalglish le mete 6 goles en Anfield, con 3 de McDermott, que hace el partido de su vida, por ejemplo, y con Fairclough, jugadores muy importantes del Liverpool. Y luego recuerdo la del 82, Aston Villa-Barcelona. Es una pena que se haya marchado ya Miguel Rico, porque seguro que se acuerda, si me está escuchando. Es un partido durísimo, el partido de vuelta, el que acaban a trompadas pegándose.
Perdona, ¿todos estos partidos los tienes tú grabados?
Sí, todos. Todos, absolutamente vale, todos. Vale. Muchos me han costado conseguirlos, los años 70, pero tengo todos enteros, sí.
Vale.
Digo que 3-0 gana el Aston Villa con Witt, con Shaw, con Cowans, jugadores bastante hábiles, Shaw y Cowans. Witt, que era un delantero centro grandote. Udo Lattek dirigía al Barça y el Aston Villa, la verdad que le gana bien y le arrasa en el partido de vuelta. En la prórroga, es verdad, pero la acaba ganando bien. Uh-huh. Luego, el año 84 es un partido muy importante, Juventus-Liverpool, que es el precedente futbolístico a la final de Heysel, trágica.
Joder, sí, sí.
Es justo un año antes, le gana 2-0 a Juventus al Liverpool. Recuerda además que fue un partido en pleno invierno con la nieve alrededor del césped en Turín. Y gana la Juve 2-0, la Juve de Trapattoni, con 2 goles de Boniek. Uno de los mejores partidos de Boniek en su carrera en la Juventus. Jugaba Platini, jugaba Paolo Rossi, era una gran Juve muy ofensiva con Sirea, que era un líbero que jugaba de maravilla al ataque. Y luego Sirea. Ya recientes, he elegido 3. Muchos se van a acordar del Atlético de Madrid-Inter, 2-0 para el Atlético de Madrid. Era el Inter de Rafa Benítez y en Mónaco aquel partido, año 2010, y era el Atlético de Quique Flores.
Marcó Reyes en aquel partido, ¿no?
Marcó Reyes, sí, marcaron Reyes y el Kun Agüero, sí. Y el Atlético, la verdad, que jugó a un nivel muy, muy alto. Y luego, en cuanto a goleadas, más que goleada, con muchos goles, aquel 5-4 del Barça al Sevilla con un gol de Pedro.
Fue un partido espectacular ese.
Sí, ese fue en Tiflis, estamos en 2015 ya, muy 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 reciente. Empate a 4 los 90 minutos, a ver si vemos un partido así el jueves, hombre. Jugaba Rakitic, Busquets, Iniesta y luego Messi, Suárez y Rafinha en el Barça, que acaba ganando con problemas con un gol de... dirigía, por cierto, Luis Enrique al Barça y Emery al Sevilla. Y le acaba ganando con un gol de Pedro en la prórroga. Y la última que quería recordar, ya muy muy reciente, 2018 en Tallin, en Estonia, el Atlético 4 Real Madrid 2, que es la final de la prórroga con goles de Saúl y de Koke, y ese gol de Diego Costa nada más empezar, donde el Atlético le gana al Madrid. Debuta Lemar, por cierto, aquel día. Juega muy bien Lemar y parecía que iba a ser mucho más de lo que ha sido el Atlético de Madrid, la verdad.
Bueno, pues son las Supercopas que ha destacado Maldini. La que nos viene el jueves a las 9 de la noche es el Bayern-Sevilla. Que claro, a priori todo el mundo la ve muy decantada del lado alemán. ¿Tú también? ¿Qué porcentaje de opciones le das al
Pues, hombre, le podría dar... Fíjate que yo confío mucho en Lopetegui, en el Sevilla, pero, hombre, un 25% le podemos dar. 75-25, hay que decir que es muy favorito el Bayern de Múnich, ¿no? No, es un equipo que ha arrasado en Europa. El otro día volvió al mismo nivel metiéndole 8 al Schalke.
8 al Schalke en el primer partido de Liga.
En el primer partido de Liga. Es una máquina. Es un equipo que juega muy rápido y con mucha, llega con mucha gente al ataque. Yo creo que la opción de... Vamos a ver qué inventa Lopetegui, que es un técnico que estudia muy bien a los rivales. Pero es verdad que el Bayern de Múnich, con esa defensa adelantada, es un equipo que arriesga mucho. Así que por ahí puede intentar hacer daño por las bandas, por ejemplo, llegando por los costados, cuando pueda contragolpear, porque el dominio va a ser seguramente del Bayern. Es una pena que el Sevilla haya perdido a Banega, porque le quita mucha capacidad para dominar algún partido. Pero bueno, vamos a ver si escapa Lopetegui. Bueno, competir va a competir seguro. Otra cosa es ganarle al Bayern, va a ser muy difícil.
¿Dónde va a jugar Bale en el Tottenham? ¿Qué puesto crees que tiene Mourinho pensado para él?
Hombre, lo mejor es la izquierda, pero la izquierda está jugando Son y está jugando muy bien. Está jugando el equipo con un 4-2-3-1 bastante claro y con Son por detrás, en la izquierda. Si en la derecha está Lucas Moura, yo creo que al final probablemente siga jugando en la derecha, que no es su mejor posición para mí, pero es que yo creo que quitar a Son tal y como está en esa zona ahora mismo es muy complicado, porque está siendo el mejor del Tottenham, con lo cual me imagino que jugará por la derecha, donde está Lucas Moura, y luego jugará con Kane arriba. Y un media punta que puede ser en Ndombele. El otro día jugó en Ndombele prácticamente de media punta en el partido ante el Southampton. Pero bueno, vamos a ver quién acopla. Ahí tiene a Lo Celso también, por ejemplo.
Uh-huh. De todas las opiniones que ha habido con el asunto de Luis Suárez, ¿sí? Creo que eres de los más, no sé si decir críticos o escépticos con
escépticos.
El fichaje. Escépticos, sí. Eres el que más dudas tiene sobre que Luis Suárez pueda seguir rindiendo a un gran nivel, valga la redundancia, en el primer nivel.
Claro, es que para jugar al máximo nivel de la Liga Española, es decir, en un grande como es el Atlético de Madrid o ahora en el Barça, tienes que estar, francamente, casi al 100%. Y Luis Suárez, el tramo final de temporada realmente estaba muy mal. Pero cuando digo muy mal. Muy mal físicamente. Él ha tenido dos operaciones, no olvidemos, de rodilla, muy seguidas además. Tuvo una después de perder 4-0 en Anfield, que es de la que hablabais, que no jugó la final de Copa aquella, y luego tuvo otra... También después de perder el último partido de Valverde, precisamente, en Arabia Saudí. Son dos operaciones muy seguidas, de varios meses cada una de recuperación, y yo el tramo final de Liga le he visto bastante mal. Incluso le he visto con alguna cojera casi permanente, se lo decía yo a Paco en algunos programas. Una cojera permanente que parece que es incluso un tic, más que pero recuperando
sí,
la
si
posición...
Se estuviera protegiendo, sí, de un dolor permanente.
Eso es muy difícil, Vamos a ver si es capaz de recuperarse a un buen nivel. Hombre, un Luis Suárez... aceptable tirando a bueno es mejor a lo que había el Atlético de Madrid, desde luego, eso sí que es verdad, porque Morata no estaba bien y Diego Costa tampoco.
A ver qué pasa. Bueno, personajes del fin de semana, yo creo que debemos empezar por Kepa, por el portero español del Chelsea, que está siendo noticia en Inglaterra y en todo el mundo, porque ya está, llueve sobre mojado, claro, es que el error del otro día contra el Liverpool fue
tremendo. Tuvo dos muy graves, uno en el primer tiempo que no le cuesta un gol porque lo saca Christensen bajo los palos, y luego el gol que es el 0-2, que es otro error muy grave con el pie. Está falto de confianza y está mal, y va a fichar otro portero, por cierto, ahora el Chelsea, va a ser complicado.
El del
Rennes, va a ser complicado que siga. Yo creo que va a ser complicado que siga como titular. El Chelsea no estuvo bien, le está costando mucho encontrar a Havertz su posición, o que le encuentre la posición Frank Lampard, porque el primer día jugó en la derecha cuando ganaron en Brighton, luego acabó jugando por detrás del punta de Timo Werner, y el último partido del Chelsea ante Liverpool jugó prácticamente de falso 9, porque al final Werner jugó muy escorado a la izquierda y tampoco le termina de encontrar la posición. Creo que es fundamental para el Chelsea que recupere o que empiece a jugar Ziyech, que le va a dar en ataque, le va a dar mucho a Ziyech.
Oye, Thiago jugó con el Liverpool, ¿no?
Bueno, Thiago no solo jugó, se exhibió con el Liverpool. Jugó la segunda parte completa. Es verdad, hay que decir una cosa, y es que entró cuando estaba ya con 10 el Chelsea. Es decir, entrar con un equipo que está con 10, pues
viento
lógicamente
a favor.
Viento a favor, pero es que jugó 45 minutos espectaculares. En 45 minutos dio más pases que cualquier jugador del Chelsea en todo el partido, por ejemplo. Batió el récord de pases en 45 minutos en la historia de la Premier League y manejó al equipo de maravilla. Yo creo que va a ser un espectáculo verle. Al final va a jugar de pivote con dos interiores y va a manejar mucho al equipo y va a ayudar mucho incluso en los partidos en los que Liverpool domina mucho, le va a hacer mucho daño al rival.
¿Y James qué tal en el Everton?
Pues muy bien, James, en el Everton. Es verdad que es un escalón inferior a lo que era el Madrid o el Bayern, eso es evidente, pero está jugando muy bien, lleva dos partidos magníficos. El primer día ante el Tottenham estuvo muy bien. Está jugando por la derecha, a pierna cambiada, un poquito es con la derecha, en la posición en la que yo recuerdo que jugaba en el Mónaco hace años, y lo está haciendo muy bien, dando pases de gol, marcando goles, está participando mucho, se ofrece permanentemente, y ante el West Brom, que también es verdad que se quedó con 10 bastante pronto, pero ante el West Brom dio una exhibición y había dado una exhibición también ante el Tottenham. Está muy bien James.
¿Quién es Lamptey?
Pues mira, Lamptey es un chico que seguramente muchos grandes estarán fijando ya. Es el lateral derecho del Brighton. Es un lateral fantástico. O sea, es un lateral rápido, muy ofensivo, que se atreve con todo. Hay que decir que el Brighton juega con defensa de 3, con lo cual juega un poquito más adelantado. Pero yo lo he visto en la sub-21. El otro día debutó contra Austria, en el Austria-Inglaterra sub-21. Donde jugaron pues Hudson Odoi, jugó también Bellingham, del que vamos a hablar ahora, y me encantó. Creo que va a ser el lateral del futuro de la selección inglesa y está destinado a un grande.
Venga, vamos con una frase de cada personaje que nos quede y así pueden hacerte preguntas los oyentes. Ceballos.
Ceballos, excelente partido el suyo ante el West Ham con el Arsenal, jugando en un doble pivote, una posición que yo pensé que no iba a jugar bien, y lo hizo francamente bien.
Son.
Bueno, 4 goles, le convirtió en el jugador de la jornada, desde luego, insisto, está jugando por la izquierda, en un Tottenham que salió con Wings y con Højbjerg, manejando el equipo Wings, y me sorprendió que jugaran Dembélé por delante.
Van de Beek.
Van de Beek debutó con el Manchester United, salió por Pogba, salió con el equipo perdiendo, o sea, el equipo muy volcado, participó bastante, marcó un gol, y al final acabó jugando con Bruno Fernández en un doble pivote, con lo cual es una vertiente muy ofensiva que es muy interesante para el United.
¿Kulusevski?
Kulusevski es el sueco de la Juventus, que debutó como titular en el primer partido de Liga, jugó con Cristiano arriba, vamos a ver qué pasa con Morata, pero jugó con Cristiano arriba, él es zurdo. Cristiano se escoló un poquito a la izquierda y él participó por dentro, marcó el primer gol y me encantó. Me gustó bastante la Juve, con McKennie y con Rabiot en el doble pivote. Está supliendo bastante bien la baja de Pjanic y vamos a ver si entra mucho Arturo o no.
Otro niño de 17 años, Bellingham.
Bellingham, este chico, el Dortmund, lo decíais antes, el Dortmund tiene un talento para fichar jugadores jóvenes, lo hizo con Haaland, con Sancho y ahora con Bellingham, que llega del Birmingham, ya internacional sub-21, medio centro, muy potente, técnicamente bueno. Y ya está siendo titular, yo diría que indiscutible en el Borussia Dortmund. Jugó muy buen partido el Dortmund y muy buen partido Haaland.
¿Gnabry?
Bueno, Gnabry le destaco porque marcó el primer gol de la Bundesliga en el 8-0 del Bayern y fue un golazo. O sea, Gnabry está a un nivel altísimo. Maneja muy bien las dos piernas, marcó con la izquierda y habló de él porque abrió el recital del Bayern ante el Schalke, donde estuvo muy bien Lewandowski, estuvo muy bien Müller. Y luego destaco dos jóvenes que entraron. Richards y Musiala, que jugaron muy bien los dos.
Vale, ¿volvió a jugar Mbappé este fin de semana? Mbappé. ¿Primer partido de Mbappé?
Sí, bueno, se exhibió Mbappé. Jugó contra el Niza, jugó por la izquierda y fue imparable. O sea, permanentemente yéndose por la banda izquierda, provocó un penalti. Una jugada de gol que acaba marcando Di María, fue un espectáculo Mbappé.
Uh-huh. ¿Y Waldschmidt?
Sí, quería destacar que fue titular por fin con el Benfica, este jugador alemán, zurdo, el ex del Friburgo, que ha sido internacional absoluto. Jugó con Darwin Núñez, los dos arriba, ante un equipo como el Famalicao, que tampoco es que sea una maravilla, ganaron 1-5 el Benfica. Y me gustó bastante Waldschmidt, sobre todo cómo se entendió con Darwin Núñez, los dos arriba.
Preguntas de los oyentes para Maldini, adelante.
Buenas, Maldini.
Hola.
Partidazo de James este fin de semana. ¿Tú crees que en el Everton puede volver a ser ese jugador que nos enamoró hace años? ¿O crees que se va a ir diluyendo el subidón de ahora, como pudo pasar con Ozil?
Bueno, todo depende del físico. James es un jugador que muchas veces se ha abandonado en lo físico, que es lo que le pasó en el Madrid, porque en cuanto a talento y registros como jugador es de lo mejor que hay.
Hola, Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola.
Oye, a ver si nos puedes comentar qué tres equipos podemos seguir los amantes de la Premier League. Por cierto, aprovechando, ¿qué opinas del posible fichaje de Diego Llorente por Leeds United de Bielsa? Me parece que mal cambiar Ben White por Diego Llorente, pero bueno, esperemos que le vaya bien.
Sí, bueno, pero puede ser el coche el que se quite, que salga, que tampoco te creas que está haciendo un buen inicio de temporada, acaba de llegar al Leeds. Bueno, pues mira, yo creo que hay que seguir al Leeds, que es un equipo muy ofensivo. En los dos partidos que ha jugado han sido 4-3 y 3-4, y luego, por supuesto, los dos grandes favoritos, el City y el Liverpool, esos equipos hay que seguirles.
Hola, Maldini, Juanma, cracks. Maldini, ¿no creería que Upamecano, Konate, Umukiele, Del Lazy están preparados para jugar en un grande? Saludos, cracks.
Bueno, Upamecano hizo un gran partido contra el Atlético de Madrid, pero es un central que arriesga mucho y yo creo que ese partido fue un poquito engañoso. Es buen central, ¿eh? Me gusta más Konate de los dos y Mukiele creo que no está a ese nivel. Yo creo que Mukiele es un escalón ya por debajo de estos dos.
Maldini, buen viaje mañana. Hablamos ya desde Budapest.
Perfecto, un abrazo.
Disfruta, un abrazo. Gracias.
Hasta luego, cracks.